Arrancamos con la tercera parte de este mensaje, de esta enseñanza, quebrando con el espíritu de Edom. Y el tema es la soberbia. Y venimos hablando sobre esto en este mes, todos estos miércoles. Y tenemos como base el libro de Abdías, que es un solo capítulo. Abdías, los versículos 1 al 4, que dice así: Visión de Abdías, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón del Señor, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Es interesante que dice, pequeño te he hecho entre las naciones, pero sin embargo la soberbia se ve que era grande, ¿no? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Dios va más allá de donde ellos se habían establecido, ¿no? Se habían metido en hendiduras de las peñas, dice, como en cuevas, en las peñas, pero por si acaso Dios le dice, mira, no importa si estás en la hendidura de las peñas, si te remontares como el águila más allá de la peña, o entre las estrellas, de ahí igual te voy a bajar, dice, le dice Dios a este pueblo de Edom. ¿No? ¿Se acuerdan que dijimos que Edom, ese nombre es de un pueblo y viene de Esaú? Esaú fue llamado así del momento que le pidió el guisado rojo a Jacob para comer y le cambió el guisado por la primogenitura. Bueno, desde ahí Esaú fue llamado Edom porque él era un guisado rojo que estaba pidiendo. Y hablamos del espíritu, venimos hablando de ese espíritu que operaba en las personas de esta ciudad, que era el mismo espíritu que operaba en Esaú. Dijimos que Abdías profetiza contra Edom. Edom siempre odió a todo Israel. Y cuando Israel y Judá fueron llevadas cautivas, vimos que Edom se alegró. Se alegró y no solamente se alegró, sino que a los que querían escaparse de ser llevados cautivos, cuando pasaban por el pueblo de Edom, los mataban. A los israelitas, a los hebreos, los mataban porque se burlaban de ellos, ¿no? Por lo que le estaba ocurriendo. Y Dios vio esa actitud de Edom y le dijo: No debiste haberte alegrado ni debiste haberte jactado en el día de la angustia de tu hermano, porque en verdad eran eso. Edom descendía de Esaú y Israel o Judá descendía de Jacob. Eran familia. Pero vimos nosotros que Esaú siempre pensó que Jacob era su problema. Así como Edom pensaba que Judá era su problema, que Israel era su problema. A Israel iba bien o a Judá le iba bien porque tenía la bendición de Dios. Y ellos pensaban, estos tendrían que desaparecer. Bueno, un poco lo de hoy también, ¿no? Lo que estamos viendo hoy. Estos tendrían que desaparecer. A nosotros nos va mal porque ellos están llevando toda la riqueza o ellos tienen las mejores tierras. Entonces, era la misma actitud de Esaú. Esaú pensaba que Jacob era su problema. Se quedó con la primogenitura, se quedó con la bendición patriarcal, pero sin embargo, el problema de Esaú no era Jacob, el problema de Esaú era él mismo, Esaú mismo era su problema. Por eso Dijimos que antes de echarle la culpa a alguien de nuestros problemas, tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver si nosotros tenemos actitudes en nuestra vida que puedan estar causando ese problema que estamos enfrentando o que estamos viviendo. Si hay algo en nosotros, algo en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, que provoca que se formen estos conflictos. ¿Vieron? Hay gente, por ahí usted se da cuenta que hay gente que son mal llevadas, mal carácter, malas actitudes, y luego le cuenta a usted que tiene el problema que tiene con esta tía, el problema que tiene con el hermano, el problema que tiene con el padre, el problema que tiene con el vecino, y encima dicen, yo no sé por qué la gente me odia tanto. Yo no le he hecho nada mal a nadie como para que me odie tanto, ¿no? O para que me pasen estas cosas. Bueno, a veces en lugar de estar mirando si mis problemas son por culpa de este, de aquel o del otro, debemos nosotros mirar en nosotros si hay actitudes que provocan esas cosas en nuestra vida o alrededor de nuestra vida. No podemos estar toda la vida culpando a los demás, debemos buscar en nosotros qué cosas podemos cambiar para mejorar nuestra condición, para mejorar nuestra situación. No podemos vivir ni si, mucho menos de personas que nos han hecho algo para mal en nuestra vida en el pasado, porque si no vamos a vivir atado a ese pasado y vamos a arruinar nuestro presente. Entonces, no debemos vivir todo el tiempo culpando a otros y mucho menos hacia atrás. No debemos tampoco gastar nuestra vida deseando la venganza de esas personas o esperando que el mal les llegue, que el mal los alcance. A veces utilizamos ciertos versículos, utilizamos nuestra fe cristiana para declarar esas cosas, ¿no? Ya el Señor se va a vengar, ya nos van a ver porque todo lo que la persona siembra, eso cosecha. Bueno, es verdad, pero puede ser que no lo coseche acá y que lo puedas ver. Puede ser que en el tiempo que llegue el momento de que el que hizo el que tiene a Jesús en su corazón se irá al cielo y el que no se irá a la condenación eterna y listo, se acabó. No podemos pasar nuestra vida esperando ver el mal del otro. Esaú usó muchos años de su vida masticando venganza, esperando la venganza. Y sin embargo, al final nunca llegó porque Dios se interpuso y terminó haciendo que se abracen, que Jacob y Esaú compartieran cosas, pero igualmente se nota que Esaú fue trasladando todo ese espíritu a los hijos, a los nietos, y por eso Edom pensaba que su problema era por la culpa de lo que le hizo el tío Jacob a nuestro padre. El tío Jacob se quedó con toda la bendición y nuestro padre se quedó con toda la maldición. Entonces hay que recuperar todo eso. Y ese era el problema que se sostenía. Bueno, nosotros no tenemos que estar esperando el mal de nadie, ni la venganza contra nadie. Nosotros tenemos que liberarnos de cosas del pasado y avanzar hacia la bendición que Dios tiene en nuestra vida. No podemos permitir que el espíritu de Edom se establezca en nosotros, ¿no? Que el espíritu de Edom se establezca en nuestra vida. Dios le mostró a Edom cuál era su verdadero problema a través del profeta. Le mandó a decir la soberbia de tu corazón. La soberbia de tu corazón. Ese era el problema de Edom y ese fue el problema de Esaú en su momento. Esaú se creía mejor que Jacob porque era el primogénito, el cazador, el favorito del padre, pero sin embargo, por depender de eso, fue menospreciando lo que tenía que haber apreciado mucho más. Menospreció la primogenitura, menospreció la bendición de Dios, y porque simplemente se conformaba con creer que era el mejor mejor que Jacob. Y se acuerdan que leímos la palabra de Dios en Filipenses que dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Bueno, es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Debemos siempre considerar al otro allá arriba, siempre valorar al otro, siempre levantar al otro. Por eso dijimos que es muy importante que nosotros podamos ser de bendición para los que nos rodean en la iglesia, sobre todo si hacemos algo en la iglesia, si servimos en la iglesia, de poder ir brindando a los que están a nuestro lado o a los que vienen atrás, ayudarlos a crecer, ayudarlos a avanzar, ayudarlos a ir hacia adelante y ayudarlos a crecer e ir dando espacio a los que están a nuestro alrededor para ir sirviendo y no teniendo un espíritu soberbio donde decir, no, acá no pasa nadie, hagan fila toda atrás mío, acá no va a pasar nadie. Aquí yo soy el mejor y no hay nadie como yo y no hay nadie que pueda hacer las cosas como yo. Entonces no permito que otro hagan las cosas porque siempre creo que yo soy el único que las puede hacer. No, no tenemos que tener esa soberbia y tampoco tenemos que tener la soberbia de burlarnos de los que nos rodean, creyéndonos que somos mejores que los demás y creyendo que somos de mejor posición social o mejor o más espiritual que otros. No importa, puede ser que sea más espiritual que otros, pero eso no importa, eso no importa. Lo que importa es que si sabes que otro es menos espiritual, lo tienes que ayudar a ser espiritual como tú eres o mucho mejor. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes que creen que son espirituales, ayuden a los débiles, dice la palabra del Señor. Bueno, es lo que hay que hacer. No importa cuánto más sabes que lo demás, no importa cuánto más comprendes que lo demás, no importa cuántas cosas buenas Dios ha hecho a través de tu vida. Lo que importa que la soberbia nunca tenga espacio en tu vida ni tenga dominio. Y ojo, porque la soberbia siempre va a venir a nuestra vida a buscar un espacio. Y a veces va a encontrar espacio y se nos va a subir la bilirrubina, pero tenemos que tener la capacidad de saber, no, me estoy equivocando, no, este pensamiento que tengo es un pensamiento soberbio, lo tengo que sacar. Una cosa es tener un pensamiento soberbio y otra cosa tener un espíritu soberbio. Un pensamiento soberbio lo puede tener cualquiera. Un espíritu soberbio es un problema porque es un control sobre tu vida. El pensamiento soberbio puedes tomar la decisión de sacarlo. Cada pensamiento tú tienes la capacidad con la ayuda del Espíritu Santo de cambiar los pensamientos, de cambiar tu manera de pensar. Pero cuando permites que algo permanezca en tu vida, se puede volver un espíritu. Y cuando hay un espíritu de soberbia o cualquier clase de espíritu, entonces hay un control, hay un dominio sobre tus actitudes y no lo tienes que permitir. Y dijimos también, lo último que dijimos el miércoles pasado fue que están aquellos que son soberbios porque tienen algo. Entonces se basan en lo que tienen para ser soberbios. Y están aquellos que son soberbios y no tienen nada. Y se burlan de los que tienen. Es lo que le pasaba a Edom con Judá. Judá tenía la bendición de Dios y tenía la provisión de Dios y Edom no la tenía. Pero sin embargo se burlaba de Judá. Hay gente que es así. Hay gente que tenga o no tenga, son soberbios. Por eso siempre le digo. Cuando hablamos de finanzas, cuando les enseño de finanzas, siempre le digo que para ser orgulloso no se necesita de finanzas. Hay cristianos que dicen, no, no, yo no quiero mucha finanza, yo no quiero prosperidad, que Dios no me prospere, a ver si me vuelvo orgulloso. Bueno, si tienes miedo a volverte orgulloso es porque quizás hay orgullo escondido dentro tuyo y sabes que si tienes un poquito más, te vas a subir como gas de buzo, ¿eh? Los globitos que van para arriba, ¿ves? Como globo de helio. Bueno, no lo tienes que permitir. Lo que tienes que hacer, limpiar, permitir que el Espíritu Santo limpie tu corazón para que no haya orgullo. El dinero, cuando tú tienes un corazón correcto, lo puedes utilizar correctamente. Tú puedes tener mucho dinero y tener humildad. Eso depende del corazón que tengas para con Dios y cuánto le has permitido. a Dios gobernar dentro de tu corazón. ¿Cuánto le has permitido o le permites al Espíritu Santo gobernar tu corazón? Porque el fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu es la fe, el amor, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Entonces, no es cuestión de dinero el orgullo, es cuestión de un problema de corazón. Cuando uno tiene el corazón correcto, luego el dinero va a obedecer a lo que tú determines. Ahora, cuando no tienes el corazón correcto, pues puede suceder que el dinero te diga a ti cómo vivir. Puede ser que un auto te diga a ti cómo vivir, una casa te diga a ti cómo vivir. Te dice el auto nuevo que tienes y de marca te dice, bájate como un pavo real del auto. Súbete al auto, que te vean todo. ¿Se acuerdan que yo le conté que allá en Argentina, en la iglesia, había uno que en aquel tiempo era creo que era un Peugeot 505, si no me equivoco. En aquel tiempo, el Peugeot 505, si no me equivoco, ¿no? Me parece que era, creo que era 505. Era un autazo, pero que solamente los tenían los que tenían plata. Y él tenía negocio, esta persona. Y cada vez que llegaba a la iglesia, llegaba cuando todos estaban ahí en la puerta hablando, ¿no? Y agarraba, siempre estacionaba enfrente de la iglesia. Y se bajaba y le metía la alarma varias veces. Y en aquel tiempo, alarma también era algo que no se conocía, ¿eh? No se sabía mucho, ¿no? Solamente los autos buenos tenían alarma. Y él agarraba y lo hacía sonar. Y cuando la gente ya estaba entrando para el templo, lo hacía sonar de nuevo. Y cuando salía y estaba toda la gente saliendo, lo hacía sonar todo el tiempo. Bueno, era un problema que tenía esta persona. ¿Por qué? Porque el auto sin darse cuenta le gobernaba, en verdad lo que le gobernaba era la soberbia. La soberbia le decía, mira, tienes este auto, haz ruido. Tienes esta casa, haz ruido. Entonces, hay gente que son soberbios por lo que tienen y hay gente que son soberbios y no tienen. Hay gente que aún siendo pobres pueden ser soberbios y pueden ser orgullosos y pueden ser altivos. Entonces es una cuestión de corazón. Bueno, eso sintetizado lo que hablamos ya, ¿no? ¿Qué es la soberbia? Si usted busca en un diccionario común la palabra soberbia, en cualquier diccionario común, va a encontrar alguna de estas definiciones, que es altivez y apetito desordenado de ser preferidos a otros. Quiere llamar la atención, quiere que lo miren, quiere que lo alaben, quieren que lo exalten. Bueno, preferido a otros, quieren ser. Otra definición de soberbia es satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas o de los bienes con menosprecio de lo demás. Si tiene satisfacción y envanecimiento al contemplar lo que tiene. Entonces se siente por arriba de lo demás, por lo que tiene, ¿no? Y otra definición que da el diccionario es cólera e ira expresada con acciones o palabras altivas e injuriosas. Bueno, vio el que es soberbio maltrata a otros. El que es soberbio maltrata a aquellos que creen que son de mejor condición, de menor condición o de más baja, de más bajo estatus económico o lo que sea, o de tal país. Porque a veces la soberbia también tiene que ver de qué país somos. Entonces, yo soy de tal país y estos son de tal país, ¿no? Tenemos ciertos gestos para otros países, ¿no? Ah, tenemos ciertos movimientos para indicar, para menospreciar a gente de otros países. Bueno, eso nos lleva a tratar a la gente de mala manera. Vieron que hay gente que no pide permiso o no habla bien. Aunque no lo conozca la otra persona, habla mal, habla con altivez, habla con soberbia. Bueno, porque se creen, porque permiten que la soberbia los domine. Y eso es lo que quería Edom, ¿no? Edom quería ser el preferido, porque veía, consideraba que Judá era preferido de Dios. Lo que le pasaba a Esaú. Esaú quería ser siempre el preferido y no que sea Jacob. Bueno, la cuestión que esa actitud, lo único que va a hacer dañar tu vida es estar todo el tiempo queriendo llamar la atención, queriendo ser el mejor, queriendo sobresalir en un grupo, entre las personas, entre los hermanos, que te consideren el más espiritual, la más espiritual, la persona que más sabe, la persona que más conoce. Vieron que hay personas que enseguida, en una están conversando, charlando, enseguida toman el dominio de la conversación y quieren mostrar todo su conocimiento, todo el conocimiento. No, si están compartiendo entre todos, hay que compartir y hay que charlar entre todos. Ahora, si quieres mostrar todo tu conocimiento, pon una escuela y muestra tu conocimiento. Pero hay gente que son desubicadas, porque el soberbio es un desubicado. El que es soberbio es un desubicado y quiere ponerse por arriba de lo demás y sobresalir por arriba de lo demás. ¿Sabe lo que es la soberbia según la Biblia? La soberbia, según la palabra en hebreo, Zadón, con Z, Zadón, es arrogancia, soberbia, orgullo, pero, esto es lo que me gusta, hay una definición más. Dice, la ebullición de una sopa. ¿Eh? La ebullición de una sopa. ¿Bien? Hay gente que son pura ebullición, puro globito. Plop, 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 plop. ¿Vio? Cuando una sopa o el agua está hirviendo, ¿eh? Y hace globito y explota. Bueno, eso es el soberbio. Todo el tiempo está explotando, llamando la atención de ahí, haciendo ruidito, haciendo globito, que al final desaparecen, los globitos desaparecen. Pero hay gente que son pura ebullición, todo el tiempo, hablando de sí mismo, hablando de lo que tiene, hablando de lo que son, hablando de lo que conocen, hablando de lo que saben, hablando de lo que consiguieron en la vida, que no es malo compartir la historia de uno. Lo que es malo es tratar que todo el mundo estén atentos a mí, que todos me miren a mí y me escuchen a mí, y vean lo que he logrado en la vida. Bueno, eso lo único que estás logrando es que la gente te vaya rechazando, se vayan alejando de ti. La soberbia va a ser eso. Va a hacer que la gente se aleje de ti, va a hacer que la gente se aleje de tu vida. No van a querer compartir, no van a querer hablar, no van a querer estar a tu lado, porque la soberbia hace eso. Bueno, gente que vive, son pura ebullición, viven y dependen de cosas pasajeras. Plus, un globito por acá, plus, un globito por allá, plus, un globito por acá. Hay gente que habla de lo que tienen por aquí, de lo que tienen por allá y la familia se le está desarmando. Hay gente que hablan de sus cosas que han ganado en la vida, pero sin embargo han perdido la satisfacción de formar correctamente una familia o de tener paz en la vida o tener sa verdadera satisfacción. Porque la persona que vive de esto, el soberbio, nunca termina a tener satisfacción. Porque siempre va a tener alguien a quien envidiar, siempre va a tener alguien con quien competir. Entonces, aquel tiene, entonces yo voy a tener esto, yo quiero mostrar que soy más que este, ahora quiero mostrar que soy más que aquel, ahora quiero mostrar que soy más que el otro. Bueno, siempre va a aparecer una competencia, siempre va a aparecer una competencia. Entonces no sirve eso, vivir de cosas, de depender de cosas pasajeras, que hoy las tienes y por ahí mañana ya no las tienes más, porque eso ha sucedido también con personas que de repente tenían y de repente ya no tienen más. Y después cuentan, después vienen las personas estas que pierden cosas, que pierden la finanza o la casa o los autos y la riqueza y todas las cosas, comienzan a lamentarse y decir, al final, ¿dónde están los amigos y la gente que estaban a mi alrededor, que estaban conmigo? Bueno, pero si las crié, tú juntaste la gente que querías que te aplaudan. La gente que quería que te alaben por lo que tenías para de paso vivir de lo que tú tenías. Es lo que uno fue alimentando. Si alimentaste amistades con globitos, alimentaste a gente con globitos, bueno, el día que no están más los globitos, desaparecieron. Dice, yo no sé dónde están los verdaderos amigos, la verdadera familia, ahora no me quedó nadie. Bueno, quizás nunca armaste, nunca tuviste a nadie. Tuviste gente que vivían de los globitos tuyos. Y no sirve. No sirve. Gente que todo el tiempo te alabe, gente que todo el tiempo te levante por allá arriba porque le hace creer que eres mejor que este, mejor que aquel, mejor que el otro. No sirve. Y nosotros no tenemos que ni ser así ni pegarnos a gente así. Porque hay gente que va a buscar que tú seas la persona que todo el tiempo le hagas propaganda, la alabes y todo el tiempo. Vieron que hay gente que hay que decirle que todo, que no, tú viene y te dice, ¿qué te parece mi camisa? La compré en tal lugar, no la compré en cualquier lado, la compré en tal lugar. Entonces uno sabe que la persona es media altiva y dice, pero si le digo que esa camisa sale 2,50 acá a la vuelta, se va a enojar, entonces lo tengo que seguir inflando el globito. Hay gente que va a buscarla, hay gente que busca a otro para que estén todo el tiempo alabándole. Bueno, no permitas que te usen de esa manera, porque no sirve nada. Nosotros tenemos que liberarnos de todas esas cosas, que no nos sirve. Como cristiano, como hijo de Dios, la soberbia tiene que estar lejos de nosotros. Es que eso te hace creer la soberbia. Te hace creer más de lo que eres, o te hace creer que eres lo que en verdad no eres. La soberbia te hace creer más de lo que eres, o te hace creer que eres lo que en verdad no eres. ¿Se da cuenta? A ver, ¿de dónde viene todo esto? De allá del principio, de allá cuando Lucifer se enorgulleció. Entonces, como Lucifer tenía una posición importante, se pensó, dijo, esto lo puedo yo ya soy como Dios, esto lo puedo manejar tranquilamente, lo puedo manejar yo. En lugar que esté Dios en el trono, tengo que estar yo. Bueno, se creyó más de lo que era. Y luego fue echado del cielo, y echado del cielo, se creía que era lo que en verdad no era. Porque a Jesús le dijo, si te arrodillas, te doy todo esto que ves ahora, todos estos reinos te los doy. No era dueño de nada, el diablo no es dueño de nada. Pero se creía que tenía lo que no tenía. Y se creía que era lo que no era. En verdad, lo que pasa es que el diablo es padre de mentira y vive en la mentira y comparte mentira. Y así, eso fue lo que estableció en el corazón del ser humano. Eso fue lo que estableció en el corazón de las personas. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que liberar siempre. Siempre. Porque que seamos cristianos no quiere decir que estamos libres de esto. Y aún siendo espirituales, y hablando correctamente, aún siendo espirituales, nos sube, se nos mete a veces un poquito de soberbia, se nos quiere colar un poco de soberbia. Y tenemos que descubrirla y vencerla, quebrarla. Tenemos que sacarla. Creo que soy mejor que este, mejor que aquel, mejor que el otro. Y no debemos permitirlo. Dios le dijo a Edom, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia, como que la soberbia empezó a hablarle ahí adentro, empezó a hablarle hasta que lo engañó, le hizo creer lo que no era. La soberbia te hace creer que tu opinión es la única que vale en una conversación. Hay gente que no quiere escuchar otras opiniones. No, eso no es así. No, yo te digo las cosas como son. Yo te digo, porque yo sé, vieron que hay gente que a veces por la política pelean como si tuvieran información del FBI, como si tuvieran información del servicio secreto. No, no, yo te digo porque sé. Yo sé bien cómo sucedió esto porque yo tengo un amigo que conoce otro amigo que escuchó al amigo de mi amigo. ¿Eh? No, no, porque yo escuché en la radio y el que estaba hablando en la radio sabe, este sabe. Y ahí contó un secreto, si es secreto, no, ya, si lo contó en la radio no es secreto. Y difícil que cuente secretos, gente que estuvo en el gobierno que cuente secretos porque puede ir preso. Pero suponiendo, pero hay gente que le gusta, no, 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 yo sé. ¿Eh? No, 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 no. A ti lo que pasa, te están mintiendo. A ti te están mintiendo, pero a mí me están diciendo la verdad. ¿No? Nos creemos que tenemos la opinión que es la que vale. Ahora, yo puedo creer en la opinión que tengo. Pero que yo creo en la opinión que tengo, no quiere decir que anule la opinión del otro. Y aparte, vamos a suponer que en verdad mi opinión es la correcta. Vamos a suponer que mi opinión es la correcta y la del otro es incorrecta, porque en verdad es incorrecta. Pero si la persona se planta en su opinión incorrecta, listo, no voy a discutir más. Yo no tengo que ir peleando en el mundo con la gente para hacerle ver la realidad de las cosas. Yo converso, hablo, comparto, enseño, muestro. Luego cada uno que la acepte o no la acepte. Y esto para los cristianos es muy importante porque yo no tengo que agarrar el evangelio e ir a las trompadas, ir a pelear con todos los inconversos o ir le voy a doblar la bicicleta, le voy a doblar la rueda de la bicicleta al mormón, le voy a esconder la valija al testigo de Jehová. ¿Eh? No, no, no estoy para eso. No estoy para eso. ¿Me puedo sentar a conversar? Claro. ¿Puedo predicar el Evangelio? Claro. Ahora, si la cosa el terreno se comienza a volver muy embarrado, si ya la cuestión está entrando en un coso de conflicto, yo, listo, termino la conversación. No, no, porque yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Bueno, pero no le interesa tu verdad, listo. O la verdad de la palabra, no le interesa. Tú no estás para convencer a nadie, es el Espíritu Santo el que convence a las personas, el que cambia corazones, el que transforma corazones. Es el Espíritu Santo que tiene la capacidad para hacerte creer que Jesús nació de una mujer que fue embarazada por el Espíritu Santo y no por un hombre. Es el Espíritu Santo que te hace creer que hubo alguien llamado Jesús que vivió en esta tierra y que fue a morir en una cruz y al tercer día resucitó. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace creer en lo que dice la palabra, que Dios creó el universo con el poder de su palabra. Por la fe, por la fe. Sabemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. No tengo que andar peleando con la gente. La soberbia te hace creer que tu opinión es la única que vale. La soberbia te hace creer que cuando discutes con alguien, con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo, con tu amiga, te hace creer que tienes que ganar porque lo que tú dices es lo correcto y tienes que estar por arriba de la opinión de los demás. No. No vale ganar una opinión y perder el matrimonio o perder una relación o vivir discutiendo. No vale. Tenemos que ser sabios. A veces no nos queremos bajar de esa posición porque quiero ganar esta batalla, quiero ganar esta discusión, quiero ganar esto. No, no vale, no tiene sentido. Bueno, listo. No, no, está bien, listo, hasta acá hablamos, ¿eh? No, no, no hay problema. A ti te parece que esto va a la derecha, a mí me parece que va a la izquierda, pero si tengo que renunciar a que esto vaya a la izquierda, ¿cuál es el problema? Porque yo estoy para buscar la paz, la bendición familiar, la bendición en mi casa, y no que mi soberbia gane y domine y controle el ambiente en mi casa. Tengo que ser libre de todas esas cosas. Porque te va a llevar a la contienda. La soberbia te lleva a la contienda. La soberbia te lleva a la pelea. En Proverbios 13, Proverbios 13, versículo 10, dice así, Proverbios 13, versículo 10. Ciertamente, ciertamente, por seguro, la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Es interesante la palabra que usa, concebirá. La soberbia dentro tuyo comienza a gestar, comienza a formarse un feto dentro tuyo, en tu alma, de contienda. La soberbia está lista. La soberbia está lista para contender, para discutir, para pelear, para entrar en un conflicto. Está lista. El altivo, el orgulloso, el engreído, el altanero, siempre va a traer contienda. Entonces, ¿pero qué dice la segunda parte del versículo? Más los avisados. Más con los avisados está la sabiduría. ¿A qué se refiere con los avisados? Con aquellos que tienen la capacidad de darse cuenta que esta persona está buscando una pelea. Esta persona es orgullosa, altiva y no vale la pena que yo entre en discusión. A veces me ha tocado a mí encontrarme con personas que vienen a preguntarme, personas no de la iglesia, no afuera de la iglesia, que vienen a sacarme un tema de la iglesia. Pero me doy cuenta que no me lo preguntan para tener un conocimiento y aprender, no, no, están buscando la pelea. Entonces, yo se lo digo, si están buscando una discusión, no, no, no vamos a charlar, porque no voy a perder el tiempo en esto. Ahora, si quieren aprender o saber algo, yo se los digo. No hay problema. El que está avisado, cuando tú sabes que este compañero de trabajo es soberbio, que este patrón es soberbio, que este familiar es soberbio o soberbia, lo que sea, entonces no vayas preparado para entrar en la lucha, porque sabes qué va a pasar. Al final te van a contagiar la soberbia y van a estar peleando dos soberbios. Claro, cuando sabes, ya sabes, estás avisado, dice, hay que ir preparado. Entonces, el soberbio quiere que le digan todo que sí, uno, tienes que estar ahí, ¿ves? Tienes que hacer como japonés con visita. Ta, y listo. Ya, ¿para qué voy a pelear? No, está bien. Tienes razón. El mundo es plano. Sí, el mundo es plano. Qué lindo. Existen marcianos y yo los vi. Bueno, saludos, 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 que la pasen bien. Claro, no hay que entrar en conflicto. La soberbia te hace creer que ante las decisiones de la vida, o para las decisiones de la vida, no necesitas consultar a nadie. Te hace creer está bien lo que tú decidas. Ya eres una persona grande, ya eres una persona que tiene muchas experiencias en la vida, ya has vivido mucho tiempo. No importa el tiempo que haya uno vivido, porque lo pudo haber vivido mal. O lo pudo haber vivido mitad y mitad. O tres cuartos y un cuarto. No, no importa. No importa. Si hay algo, una decisión que voy a tomar, y no tengo yo la claridad porque puedo tomar decisiones, tengo capacidad y sabiduría para tomar decisiones propias, claro que sí. Pero hay cosas en la vida que me doy cuenta, porque ahí adentro hay algo que te dice, sería bueno que averigües, sería bueno que preguntes, porque de esto no sabes. Pero la soberbia se te sube y te engaña. Y te dice, no, decídelo tú. ¿Para qué le vas a ir a preguntar al pastor? ¿Para qué le vas a preguntar a un líder de la iglesia? No, no, decídelo tú. Y la soberbia te hace tomar decisiones incorrectas. Como lo hizo Eva, que al ser invitada a comer por la serpiente el fruto, no fue capaz de llamarlo a Adán y consultarlo con Adán. Y cuando Eva le dio a Adán, Adán tampoco consultó a Dios. Y el rey Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl les tenía que esperar al profeta Samuel para hacer un sacrificio porque tenía que ir a la guerra, tenía que ir a batallar contra el enemigo, y el pueblo de Dios, cada vez que iba a batallar contra el enemigo, presentaba sacrificio delante de Dios para rendirse delante de Dios. Y no quiso esperar. Él veía que no llegaba, le escribía WhatsApp a Samuel y Samuel tenía un check solamente, no se ve que no los leía, no le entraba el mensaje y dijo, no, este no viene. Y dijo, traigan el animal, el sacrificio lo hago yo porque yo ya vi cómo se hace, esto es fácil. Yo ya lo vi varias veces, de esto yo sé mucho. Así que no importa si sabes mucho, lo que importa es saber si lo que estás haciendo es correcto. Entonces, termina de hacer el sacrificio y ¿quién para un taxi? Llegó un burrito ahí a la esquina del vecindario. ¿Quién se bajó? Samuel. Le dice, ¿qué hiciste? No, es que no llegaba así el pueblo me estaba insistiendo, vamos Saúl, haz el sacrificio, Saúl, Saúl, Saúl. Y yo obedecía al pueblo. Samuel le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho. ¿Te creías que con esto te elevabas en tu reino? No. ¿Sabes qué va a pasar? Se te corta el reino. Es que el soberbio no ve eso. El soberbio piensa que todo lo que hace está bien, que todo lo que va a hacer le va a salir bien. Y no calcula los daños, no calcula los resultados, no calcula que hay gente que puede estar lastimando. Esaú no quiso depender de la bendición de Dios, quiso depender de sus propias habilidades, de sus propias capacidades. El que depende de sí mismo termina siendo soberbio, termina teniendo actitudes de soberbio. Nosotros tenemos que ser sabios. Todas las decisiones, pongámoslo en oración. Hay algunas que las puedes tomar tú. Ya aprendiste, ya sabes, ya. Has orado, hay cosas que las puedes tomar tú, pero hay cosas que quizás necesitas una ayudita, una palabra, una directiva. Entonces, aparte de orar, ven, consulta, comparte. No es que los pastores sabemos todo. No, no, no. Pero el hecho de compartir y juntos lo ponemos en las manos de Dios, va a traer directiva de Dios a tu vida. Va a traer bendición de Dios a tu vida. por hacer lo correcto, el buscar la sabiduría, el buscar la guía, el buscar la directiva. Como le dije antes y terminamos acá, en todo momento se nos puede aparecer un pensamiento soberbio. Ninguno está exento. Todos en algún momento nos podemos creer un poquito más de lo que somos. Todos en algún momento podemos, directa o indirectamente, terminar menospreciando a un hermano, a una hermana de la iglesia. Por eso necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar al quebrantamiento, a la mansedumbre, a la humildad. Y el Espíritu Santo, cuando nos equivocamos, enseguida va a trabajar en tu corazón, enseguida te va a silbar, enseguida te va a hablar. Te va a hablar directamente, te vas a dar cuenta dentro tuyo, me equivoqué, esto estuvo mal. O escuchando un mensaje o una canción. O de repente te pones a leer la Biblia y justo una palabra. El Espíritu Santo no va a dejar que te arruines la vida. Siempre y cuando tengas un corazón dispuesto a ser enseñado, a cambiar, el Espíritu Santo lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que Dios dice rechaza a los altivos, los humilla, los aplasta, pero a los humildes los levanta, los levanta. Así que cuando más te agachas, más Dios te levanta. Pero cuando más te levantas por tu propia cuenta, más Dios te va a poner el límite para ese levantar. Dios quiere lo mejor para tu vida, lo mejor para tu familia, lo mejor para tus cosas. Dios quiere que te vaya bien en todo. Entonces, busquemos de Dios siempre. Y si hay algo en nosotros que nos quiere llevar o nos ata un poquito a algo de orgullo, algo de altivez, algo de soberbia, aunque sea un pensamiento, enseguida, Dios ayúdame, Espíritu Santo ayúdame. Y si tengo que pedir perdón, Señor, dame la fuerza para decirle a esta persona que me equivoqué, discúlpame, te traté así o te dije esto, o tuve esta actitud, o tuve este comportamiento, perdóname, no debía ser. Que podamos tener ese corazón y ese espíritu como hijo de Dios y como hija de Dios. Oramos al Señor, ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza, te damos gracias por tratar con cada uno de nosotros, Señor, porque quizás no tengamos el espíritu de soberbia, pero quizás permitimos a veces que un pensamiento o una actitud, Señor, o una manera de hablar soberbia se escape de nuestra vida. Y necesitamos de tu Espíritu Santo que nos ayude a descubrir enseguida esas actitudes, esos comportamientos, esos pensamientos, esas palabras, para sacarla de nosotros, Señor, para que no se haga un hábito, para que no se haga algo continuo en nosotros. Al contrario, que de nuestra boca salgan palabras que valoren a otros, que nuestras actitudes muestren, Señor, humildad. Porque es la humildad lo que nos va a hacer grande. Es la humildad lo que nos va a llevar a que tú nos levantes y nos uses más y más. Señor, queremos ser sabios, queremos ser avisados. Que cuando vemos personas en esta condición o que tienen el espíritu de soberbia, ya nosotros con sabiduría actuar, Señor, de una manera que no nos prestemos para la contienda, para el conflicto, para la pelea, para la discusión. Al contrario, que nosotros siempre podamos ser personas que transmitamos paz y transmitamos unidad y transmitamos bendición donde estemos y donde vayamos, Señor. Levanta a cada uno de los que están conectados. Bendíceles grandemente. Llénalo, Señor, de ti, llénalo de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que cada uno pueda manifestar tu fruto, el fruto del Espíritu, llenos de amor, llenos de bondad, llenos de mansedumbre, llenos de paz, Señor, y de tantas cosas más. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias por este Evangelio maravilloso que nos corrige, que nos acomoda, que nos confronta, que nos detiene y nos pone frente al espejo y nos dice, tienes que cambiar esto y tienes que cambiar aquello, tienes que corregir esto y tienes que corregir aquello. Gracias, Señor. Si en algo nos equivocamos, ayúdanos a pedir perdón. Que tengamos, Señor, esa fuerza y esa libertad de pedir perdón y poder nuevamente reconstruir relaciones, Señor, sean familiares, de amistades, vecinos, compañeros de trabajo o otras personas, o aún en la iglesia. Gracias, gracias, gracias por este evangelio maravilloso que transforma el alma, transforma la mente, transforma las actitudes y transforma los comportamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.